las propuestas educativas más sobresalientes. Con las voces de sus protagonistas. Mira Sonora. Con mente educadora. Sonora.
Regresamos, amigos, a la Minga Sonora a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Bueno, ya tenemos la presencia de nuestro siguiente invitado en esta mañana. Se trata del psicólogo Mateo Riofrío, quien es especialista educativo en tiempo de aprender. Es especialista también en legoterapia. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la dislexia. Mateo, bienvenido, buenos días.
¿Cómo está, Carlitos? Muy buenos días. Saludarles a todos nuestros radioescuchas. Agradecer nuevamente por los espacios que siempre nos mantienen activos con nuestros radioescuchas. Y hoy venir con un tema muy esencial, que es sobre la dislexia, y hablar sobre la dislexia es muy importante. Porque muchas veces imaginamos que es muy sencillo, ¿no? Y que un niño es vago, es ocioso o no quiere hacer las actividades que le mandan.
Entonces, ¿qué es la dislexia, Mateo?
Claro que sí, mi querido Carlitos. Primero empezar con una imagen muy sencilla, ¿no? Un niño se sentó frente a su cuaderno y las letras ahí están que se le mueven, que se les pierden. El tiempo pasa y el esfuerzo es más grande, ¿sí? Entonces la dislexia, más que todo para hacer entender a nuestros escuchas, la dislexia es el invertir o que las letras se le muevan a cada rato. Tenemos varias de este tipo, no solo es dislexia, ¿no? Lectura y escritura, sino también tenemos discalculia. Los números escriben al revés, no saben cómo resolver las secuencias, ven muchos números y ofuscan. Tenemos también lo que es disgrafia, dismapia, que es muy importante detectarlo a tiempo, porque hay que saber sobrellevar esa vida de ese pequeño.
Ya. ¿Cuál es la diferencia entre la dislexia y las dificultades cotidianas de aprendizaje, Mateo?
La dislexia, como ya lo manifestaba mi querido Carlitos, ya, es el hecho de invertir, cambiar, omitir letras, escribir en bloque. Eso es la dislexia. Pero comparado con las habilidades de aprendizaje, eso ya es parte de CI, de inteligencia. Cómo el niño va captando las situaciones. Son muy distintas estas dos temáticas, se le puede decir, o temas. En cuanto a la dislexia, como ya decía, vamos a poner un ejemplo sencillo. La B y la D se parecen. Entonces, cuando es minúsculas, los niños empiezan a invertir. Pero cuando el niño tiene estas bajas capacidades, es cuestión solo de motivar y darle seguimiento seguido, mi querido Carlos.
¿Cuáles son los signos tempranos en niños y niñas?
Los signos tempranos, primeramente comenzamos con el hecho de escribir, ¿sí? Al rato que escriben, vemos que van omitiendo letras, que van invirtiendo letras, que van adicionando. Por decir, escriben, para ellos en su cabeza está casa, pero está casos. Sí, entonces van invirtiendo la A con la O. Entonces todas estas situaciones van dando cuenta desde que están en un primero o segundo, en un segundo grado.
Ya. ¿El impacto de la dislexia en la lectura y en la escritura cuál es?
El impacto es que se les mueve, ¿sí? Cuando están leyendo, nosotros apreciamos cuando vienen a evaluación, se les mueve las letras, ¿sí? Entonces, o se saltan de renglón. Entonces eso ya es parte de la ubicación espacial, que cuando son pequeños nosotros pensamos, ¿no?, como adultos, y decimos, ay, no, es que qué chiste, pobrecito mi pequeño, pero ya de ir aprendiendo con el camino. No, son esas unas pautas muy importantes para que los padres se vayan dando cuenta de qué está fallando mi pequeño y por qué está leyendo así. Sí, entonces cuando ya estamos en un segundo grado, usted sabe que ya empiezan a leer, que ya van tomando sentido con esto de las letritas. Y también es una parte muy esencial la confusión de sonidos, ¿sí? Entonces cuando están leyendo, ellos, nosotros más que todo, leemos con soniditos. La B es B, la D es D. Entonces ellos van más que todo cambiando esas actitudes para leer. Pero cuando ya tenemos los síntomas de dislexia, los niños empiezan, como ya decía, a omitir o a invertir o hacen adiciones a las palabras.
Ya. ¿La dislexia en adolescentes y adultos es más notoria?
Sí, es más notoria porque cuando vienen a evaluaciones a nuestro centro, al Centro Psicopedagógico Tiempo de Aprender, los jóvenes no pueden leer, ¿sí? Y vienen y dicen, no, es que mejor hagamos otra cosa. Sí, entonces, y obviamente en las escuelas, los DSs, todas estas situaciones, les diagnostican como TDAH, que son hiperactivos, pero no se dan cuenta que en verdad el pequeño cuando ve letras o ya se pone a hacer alguna actividad de lenguaje o de estudios sociales, que ya es leer historia, ven las letras y empiezan a molestar. Pero decimos que es TDAH, ¿no? Pero no se dan cuenta que hay algo más allá. Sí, cuando ya vienen a hacer las evaluaciones en el centro, ahí nos damos cuenta que el pequeño tiene dislexia. Y es por eso que empieza a molestar a los demás, no les deja leer tranquilos, no les deja concentrarse.
Ya. ¿Cuáles son las estrategias educativas y adaptaciones en el aula que se podrían recomendar, Mateo?
Primeramente, vamos con el tiempo, ¿sí? Y una palabra clave que tenemos que destacar en esta parte es la parte de que no se necesita igualdad. Se necesita equidad. ¿Sí? ¿Por qué no igualdad? Porque, vamos a poner un ejemplo. ¿Nuestros padres nos compran zapatos al mismo tiempo? No. Le compran primero al que acabó el par de zapatos. Si el otro pequeño se le rompió el buzo, no les van a comprar al mismo tiempo el mismo buzo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros sepamos entender como profesionales, como profesores, que no es igualdad, sino es equidad. Ponerle al pequeño junto al profesor ya es una adaptación curricular, ¿sí? Darle más tiempo para los exámenes es otra adaptación curricular. Tomarle exámenes orales es otra parte de la adaptación. Entonces, si nosotros vamos viendo con otro sentido esta parte de la dislexia, vamos comprendiendo y entendiendo que el acompañamiento es muy vital para los pequeños. Porque si nosotros no hacemos eso y lo seguimos tratando como personas que no tienen ninguna dificultad o ningún trastorno de aprendizaje, ¿los pequeños qué van a hacer? Es muy fácil que cuando ingresan a este mundo del alcohol, del vicio y todas estas situaciones, ellos son más propensos a caer. ¿Por qué? Por el hecho del bullying. Porque el mismo profesor le dice, es que tú no puedes, tú no atiendes, tú eres vago. Entonces, todas estas situaciones, el pequeño se va frustrando y va cayendo en depresión.
Ya. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico oportuno?
La importancia del diagnóstico oportuno es eficaz, ¿sí? Cuando se le hace a tiempo. No digo que cuando ya tiene sus 13, 14 años no se le puede hacer, pero ya cuando vienen al centro y tienen sus 5 añitos, ¿sí? Porque se les empieza a evaluar desde los 5 añitos. Recordemos que nuestros pequeños hasta los 5 años son como esponjitas. Entonces, si nosotros les evaluamos desde temprana edad, es más fácil que ellos puedan salir, ¿sí? A buscar otros métodos para aprender. Recordarles que la dislexia no es una enfermedad. Eso sí, toca recalcar que no es una enfermedad que se la puede curar. ¿Sí? No es que da dolor de cabeza. No. La dislexia no es una enfermedad. ¿Sí? Recordar desde ese punto. Y ahora, en la parte de cómo va el diagnóstico temprano, sí, recordarles que a los 5 años ya se les puede comenzar a evaluar a nuestros pequeños. Comenzamos desde esa parte y los niños van ya teniendo conocimientos más favorables, ¿sí? Porque como son unas esponjitas, ellos van aprendiendo y captando. ¿Cómo van aprendiendo y captando? Ellos aprenden mediante gráfico. Sí, son muy fotógrafos, nosotros les decimos en el centro, porque ellos van tomando foto de cada imagen que van haciendo. Si nosotros les ponemos en una parte, les ponemos full texto y en otra le ponemos una imagen, él nos va a describir la imagen, pero nos va a decir lo mismo que está en el texto. Y eso es otra parte de las adaptaciones curriculares. Si nosotros le ponemos ahí dos palabras que diga grande y pequeño, él va a decir, ¿pero qué es eso? Sí, pero si nosotros le enseñamos con figuras o con materiales o con cosas, los niños van a decir, ah, ya, esto es grande y esto es pequeño.
Ya. ¿Cuál debe ser el rol de la ¿Cuál debe ser el rol de la familia en el apoyo emocional y académico?
Más que todo, los padres tienen que estar comprometidos, muy, muy comprometidos, porque no es de la noche a la mañana que el niño va a empezar a dar estos cambios notorios sobre la dislexia, ¿no? Pero nosotros, como Centro Psicopedagógico Tiempo de Aprender, tenemos un método que es muy eficaz. Los niños en una semana salen leyendo y escribiendo. Pero este método es muy importante aplicarlos desde temprana edad para que los niños vayan receptando y obviamente no se puedan perder de ninguna adaptación.
Ya. ¿Cuáles son los mitos y realidades de la dislexia?
Los mitos, es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a un establecimiento nomás. Ahorita nosotros que estamos dando capacitaciones a los establecimientos de aquí de Tungurahua, se ve cuando vamos a hacer una pequeña observación en una aula de clases, los niños se sienten agobiados. ¿Por qué? Porque primero, el mito es que todos son iguales, ¿sí? No hay ninguna excepción. Y desde ahí es un mito. Porque un niño que tiene dificultades de aprendizaje no es que tiene que tener prioridad, no, sino que tiene que tener equidad. Ahí vamos con esa palabra nuevamente. ¿Por qué? Porque si el niño está al último sentado, ¿cómo vamos a decir que no moleste o que no pone atención si no sabemos en qué instante el niño va a levantarse, a molestar cuando ya estén leyendo? ¿Sí? Vamos a empezar con uno de esos mitos. Ahora, el mito más común es el ser denominados vagos. ¿Sí? Ese es el mito más común. Y los pequeños, recordar que no son vagos, ¿sí? Hasta son más inteligentes que uno, porque como ya había manifestado, ellos son más visuales. Entonces ellos ya saben cuál es la respuesta, pero les da miedo hablar porque el profesor les baja, ¿sí? Les baja su autoestima, les baja la capacidad de responder. El mismo hecho de que los pequeños se le empiecen a reír cuando está leyendo, ya es un hecho de baja de autoestima.
Ya. Y algo también importante de mencionar, Mateo, es ¿cuáles son las fortalezas y talentos asociados a personas con dislexia?
Es muy importante tomar en cuenta esto, porque la dislexia no se manifiesta igual en todos los niños, ¿sí? Es completamente distinta en cada caso. Y también tenemos que tener en cuenta que la dislexia también puede venir acompañado de un trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, en esos casos, en esas situaciones, ya es un poquito más avanzado el trabajo, ¿sí? Y tratarlo, como ya decía, oportunamente, para detectar y acompañar, porque es muy importante tener ese acompañamiento con los pequeños para que ellos vayan teniendo una vida normal. Sí, normal para nosotros sería que haga todo lo que nosotros hacemos, pero normal para ellos es ir entendiendo cómo vamos nosotros explicándole mediante imágenes lo que es la vida.
Ya, y algo fundamental también de preguntar, Mateo, ¿qué tanta incidencia tiene esta dislexia? Por ejemplo, hablando de Tungurahua, ¿hay casos bastante altos, digamos?
Sí, Carlitos. Recordarles que nosotros aquí, conjuntamente con el gobierno provincial, nosotros tuvimos aquí un encuentro de dislexia con Disfan y nos dimos cuenta que el potencial que nosotros tenemos sí es muy, muy grande. Sí, las escuelas tienen bastantes alumnos en clase mismo, tienen unos 10, unos 8 niños de un solo curso. Imagínense de todo
de
el establecimiento.
30 más o menos.
Ajá. Imagínense de todo el establecimiento educativo. Entonces sí es notorio lo que tenemos en los casos de cada institución educativa.
¿Estos problemas se presentan de un rato al otro o ya hay señales?
Ya hay señales, ya. Sí, ya vinieron. Pero recordar como en la antigüedad, como nos decían, la letra con sangre entra.
Ya.
Entonces nunca se detectaron como que esto pasa, esto no. Ya cuando nosotros estamos ya en este siglo, es muy importante que ya las personas mismas se van dando cuenta. Algunos traen a los niños y los papitos dicen, ah, pero yo cuando era niño confundía. Pero no me. Entonces, ahí vamos viendo que en la antigüedad, ¿cómo era aprender? ¿Sí? Si no aprende, tome su latigazo. Entonces, es muy importante que ahora que ya estamos en una sociedad tecnológica, se puede decir, vayamos investigando cómo tratar o cómo sobrellevar esta vida con nuestros pequeños.
¿La dislexia es una enfermedad?
No es una enfermedad. No, tenemos que recalcar que no es una enfermedad y que tampoco se cura, ¿sí? Es porque si recordamos, las enfermedades, ¿qué hacen? Causan daño a nuestro organismo. La dislexia no causa ningún daño. Y mejor, es importante que tenga un acompañamiento, que se comprenda y se trabaje en ello, ¿sí? Recordar nuevamente, no es una enfermedad, ¿sí? Es otra manera de vivir.
Ya. ¿Qué sugerirles ya en la parte final, Mateo? ¿Qué sugerirles a los padres?
Si nosotros como papitos ya vamos notando que nuestro pequeño va teniendo cambios en la escritura o va uniendo las palabras y no va teniendo la separación, ya es un punto para que digamos, no, a ver, ¿qué está pasando? Vamos, busquemos ayuda. O cuando está leyendo, ¿sí? Algunas palabras comienza y dice, el caballo y se queda ahí. Entonces, es muy importante que ya vayamos viendo esos cambios en nuestro pequeño cuando ya empieza la lectura y la escritura. En las matemáticas es un poco más fácil de darse cuenta porque nuestro niño empieza a invertir el 5. Al rato que invierte el 5 o el 3 o el 2 empieza a invertir, también es un punto ya para darnos cuenta que algo está pasando en nuestro pequeño.
Y aquí también juega un papel importantísimo los docentes, ¿no?
Sí, es muy importante que también en esta parte nuestros docentes investiguen un poco sobre la dislexia, ¿sí? Porque imagínense, ya algunos pequeños tienen 13, 12 años, están ya en el colegio, ingresando a la etapa de adolescencia, y todavía hay estas dificultades, escriben en bloque, no avanzan a leer. Y es muy importante que ellos también vayan detectando y pasen el reporte enseguida de ese y no sigamos tildándoles como que son vagos o como que no pueden o no se esfuerzan.
Ya, eso es fundamental, ¿no? Porque también si uno se va a utilizar ese tipo de palabras puede afectar hasta la autoestima del niño o niña, ¿no? O del adolescente.
Y detectar a temprana edad y que los docentes, recordar que un maestro puede cambiar una vida, es muy importante no cometer el mismo error de es que tú no puedes, es que tú no haces esto. Recordar que aprenden distinto, ¿sí? Aprenden a su modo, pero su mente es muy valiosa, muy, muy valiosa, porque ellos pueden hacer cosas que ni nosotros mismos podemos hacer.
Y por último, Mateo, todo este acompañamiento, toda esta asesoría que si alguien detecta o tiene estos problemas con sus hijos, ustedes están listos y dispuestos para brindar ayuda, ¿no?
Bajo la venia de nuestra magíster Jimena Paredes, quien es la directora del Centro Psicopedagógico Tiempo de Aprender, estamos prestos para ofrecer nuestro servicio, primeramente en evaluaciones, detectar qué tiene su pequeño. Tenemos lo que es el trastorno del espectro autista, dislexia, con el método Davis, que es muy importante recordar a la población tungurahuense, que Jimenita Paredes es la tercera con el aval del método Davis.
Listo. Muchísimas gracias. ¿Y dónde están ubicados? ¿Cómo se pueden contactar, por cierto?
Claro que sí. Recordar que a las personas que están escuchando esto nos pueden ubicar en Izamba, en el sector del aeropuerto de Chachoán, en la calle La Paz, o también nos pueden contactar al 09-6319-0553 o en nuestras redes sociales nos pueden ubicar como Tiempo de Aprender.
Listo, Mateo, queremos invitar a la ciudadanía de que si detecten este tipo de problemas, sobre todo los papitos, ¿no? Acudan en este caso al centro de ustedes con total confianza. Sí. ¿Están en redes sociales?
Sí, estamos en redes sociales como Centro Tiempo de Aprender o Tiempo de Aprender. Y recordar que la dislexia no define a una persona, pero la forma que acompaña, sí. El acompañamiento en una persona con dislexia es muy esencial para que tenga una vida lúcida, se puede decir, y una vida llevadera.
Listo. Queremos agradecer la presencia del psicólogo Mateo Río Frío, especialista educativo de Tiempo de Aprender. Hasta la próxima, Mateo.
Muchas gracias, mi querido Carlitos. Recordarles también a las personas que es muy importante estar pendiente de cada uno de nuestros pequeños para ayudarles desde temprana edad.